Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a repasar hoy asuntos del último fin de semana, como algunos sucesos que han tenido lugar. Uno de ellos aquí en Salobreña, con una explosión en una vivienda. También un trágico accidente que tuvo lugar en Jete. Vamos a hacer también balance del Tropicalia Summer Music, que finalizó el último fin de semana. Les contaremos asuntos en positivo y también en negativo relacionados con el hospital de Motril. Otros temas pasan por la ocupación hotelera, también por asuntos en el ámbito municipal motrileño. En Almuñécar también hay asuntos destacados sobre actuaciones urbanas. Y vamos a hablar también de una charla que ya debería estar iniciándose en estos momentos, pero que bueno, seguramente si nos están escuchando les dará tiempo a llegar hasta el Parque La Fuente para esa charla sobre cambio climático y crisis ecológica dentro del programa Salobreña Tierra Viva, con cuyo responsable hemos hablado esta mañana. Repasaremos también esa cuestión, mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Una mujer herida tras una deflagración en una vivienda de la calle Jardines. Muere un hombre en un accidente de tráfico entre una moto y un quad en Jete. Miles de personas se dan cita en el Tropicalia Summer Music, que ha cerrado su quinta edición con un balance exitoso. El Hospital de Motril refuerza su unidad del dolor a través de un ecógrafo de última generación. El PSOE pide a la Junta que aclare si ofertar 1.500 euros diarios es la solución desesperada para paliar la nefasta gestión en el Hospital de Motril. La costa tropical alcanza un 90% de ocupación en julio, según la Federación Provincial de Hostelería. El Ayuntamiento de Motril informa de la apertura de la licitación de 10 nuevos puestos gastronómicos del mercado municipal. Vox critica el tasazo de basura en Motril, que nace del pacto verde que PSOE y PP han respaldado, según dice. Almuñécar renueva la imagen de la rotonda de la avenida Rey Juan Carlos I con una nueva iluminación y un ajardinamiento más sostenible. Y el programa Salobreña Tierra Viva acoge una charla sobre cambio climático y crisis ecológica.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Comenzamos hablando de ese accidente que ha tenido lugar en la calle Jardines de Salobreña el pasado sábado. Una deflagración se ha producido en esta vía de la zona céntrica de Salobreña, que se ha visto alarmada por esta explosión de una bombona de butano. Una mujer ha tenido que ser trasladada herida en helicóptero a un centro hospitalario. El hecho tuvo lugar sobre las 4 de la tarde por la explosión de una bombona que, sin embargo, no ha causado fuego en el inmueble. Al lugar de los hechos acudió el servicio de emergencias del 112, así como bomberos de Motril, Guardia Civil, Policía Local de Salobreña y el Cuerpo Local de Protección Civil. En la evacuación de la víctima intervinieron una ambulancia y un helicóptero del 061, que tras recogerla en el campo de fútbol de la villa, la trasladó al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La deflagración generó gran alarma en el barrio, donde se personó el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Antonio Rodríguez Molina, para acompañar al importante dispositivo desplegado ante un hecho que ya se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil. Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente de tráfico entre un quad y una moto en una carretera de Jete, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. En una nota, el 112 detalló que el siniestro tuvo lugar a las 16:15 horas de la tarde de ayer en la carretera A40-50, la conocida como Carretera del Suspiro del Moro, a la altura del kilómetro 52 y de la salida de GT hacia Otíbar. De inmediato se activó el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero médico a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Fuentes sanitarias confirmaron el fallecimiento de un varón de 44 años en el lugar del accidente. Tras recibir asistencia, no trascendió si la víctima era el motorista o el conductor del quad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Tropicalia Summer Music de Salobreña cerró el pasado sábado su quinta edición tras 6 noches de conciertos y otras 3 de terraza en las que se congregaron miles de personas. Una edición con novedades que han sido muy bien valoradas por la organización y por el Ayuntamiento de Salobreña, principal colaborador del evento. Según destacan desde la empresa productora La Máquina de Escribir, ha sido un acierto sumar este año 3 noches temáticas de terraza gratuitas previas a los conciertos, con 3 bandas a las que les seguían actuaciones de DJs. Ha sido una manera de calentar motores, ha asegurado su director Carlos Díaz, quien ha cifrado la asistencia en unas 30.000 personas. En esa cifra no solo incluye los conciertos, sino esas 3 noches de terraza que los precedieron, así como al cada vez más numeroso público que acude diariamente a la terraza pero no entra a los conciertos, ha dicho. Han sido unos 15 artistas diferentes los que han actuado en el festival, en una edición que el director califica de bastante exitosa, con grandes conciertos, con estilos muy variados y con algunas noches temáticas muy consolidadas. Carlos Díaz es el responsable de La Máquina de Escribir.
Musicalmente creemos que ha sido una edición bastante exitosa, de grandes conciertos, cerca de 15 artistas diferentes en el escenario. Y como bien decías, pues empezábamos quizá por lo más tranquilo con Pasión Vega y después pues ha habido otros estilos totalmente diferentes. La noche de rock, ya que la tenemos más que asentada, el tributo a Michael Jackson, que creo que le encantó a todo el mundo, la noche joven, encabezada por Raúl, Casetemanía, o ese broche de oro con Ana Torroja, que la verdad es que la mitad del set sean canciones de Mecano, pues yo creo que a todos nos transportó a una época bastante bonita.
La diversidad de estilos es una marca de la casa. Queremos que Tropicalia sea un encuentro intergeneracional, con noches donde pueden coincidir personas de distintas edades y grupos musicales, destaca Díaz, y añade que las 2 noches con mayor convocatoria han sido la de fusión flamenco, pop y urbana con Raúl, Duende Callejero y Vera GRV, que han congregado al público más joven, y con la noche de Casetmanía con Revólver, Amistades Peligrosas, Los Toreros Muertos y Hechizo, el tributo a Héroes del Silencio. Sin embargo, destaca también la buena afluencia de público del resto de conciertos, que incluyeron a Pasión Vega, La Noche del Rock, con Barón Rojo, Reincidentes, Saratoga y De Acero, la banda de homenaje a Extremo Duro, el tributo a Michael Jackson, This is Michael, y Ana Torroja, cuyo repertorio incluyó muchas canciones de Mecano. Una vez finalizada esta edición, las miras están puestas en la próxima, teniendo en cuenta que está asegurada la celebración del Tropicalia Summer Music hasta 2029. Díaz afirma que incluso en los últimos 2 o 3 meses vienen realizando gestiones para conformar el cartel del año próximo, que espera sea al nivel que se merece la gente de la costa y de todas partes de España que acuden. La intención es dar a conocer los primeros nombres del cartel de 2027 con bastante antelación, e incluso avanza que algún artista ya está cerrado, aunque no se desvelará por el momento. Por último, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Salobreña por el apoyo que presta para que el festival sea una realidad. Por su parte, la teniente de alcalde de Turismo del consistorio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, también ha valorado muy positivamente esta nueva edición de Tropicalia, que una vez más ha servido como atractivo turístico para que muchas personas se acerquen a Salobreña, se alojen en sus establecimientos y disfruten de su gastronomía.
Tropicalia es un evento consolidado y un referente de los veranos en Salobreña que promociona nuestro municipio como destino turístico de primer nivel. Tropicalia 2026 ha sido todo un éxito, estamos muy, muy satisfechos y tengo que felicitar y agradecer a la organización y a todos los equipos y personas que han estado implicadas en el desarrollo de este evento por el magnífico trabajo y la excelente coordinación que hemos mantenido durante todos estos días. La verdad es que me lo han hecho muy fácil. se han implicado, han trabajado, han disfrutado también y han hecho que nuestros vecinos y vecinas y nuestros visitantes disfrutaran un año más de Tropicalia.
La edil ha asegurado que con este nuevo éxito de público, la villa se consolida como referente de grandes eventos en la costa tropical, mostrando su capacidad para acoger actividades multitudinarias que suponen un reclamo para el visitante. El Hospital Santa Ana de Motril ha incorporado un nuevo ecógrafo de última generación para reforzar su unidad del dolor y mejorar la atención a pacientes con patologías crónicas o complejas. El equipo permite obtener imágenes con mayor resolución y capacidad de penetración, aumentando la precisión tanto en el diagnóstico como en los tratamientos. El dispositivo, modelo Sonocite LX, se ha integrado en el servicio de anestesiología y reanimación. Su adquisición forma parte de la apuesta del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada por incorporar tecnología avanzada que mejore la atención y permita evitar que los pacientes tengan que ser derivados a otros centros hospitalarios. Según ha explicado el jefe de anestesiología y reanimación, Pedro Cuevas, el nuevo equipo permite realizar bloqueos ecoguiados más profundos y precisos, ampliando las técnicas disponibles con mayor seguridad y menor margen de error. Además, facilita el acceso de los pacientes a determinados procedimientos y evita desplazamientos a Granada Capital. Vamos a escucharlo a Pedro Cuevas.
En el servicio de anestesiología y reanimación del Hospital de Motril disponemos de un nuevo ecógrafo de última generación que nos permite ser más precisos en el diagnóstico. Gracias a su capacidad de penetración, nos proporciona imágenes con mayor resolución y reduce considerablemente el margen de error. De este nuevo equipo se benefician los pacientes de la unidad del dolor, pacientes que en determinados casos ya pueden ser atendidos en Motril sin tener que ser derivados a los hospitales de la capital. Supone, por tanto, un salto de calidad en la atención asistencial que les prestamos.
La unidad del dolor está especializada en el tratamiento y seguimiento de personas con dolor crónico y el nuevo equipamiento beneficiará especialmente a pacientes con dolor radicular, dolor facetario y sacroiliaco, síndrome de dolor regional complejo, dolor posquirúrgico crónico, neuropatías periféricas localizadas y determinados dolores auriculares no quirúrgicos. Cuevas ha precisado que no todas las personas con dolor crónico son candidatas a recibir tratamiento en esta unidad, ya que está dirigida a pacientes que pueden beneficiarse de técnicas intervencionistas como los bloqueos ecoguiados. La incorporación del equipo supone, según la Junta, un salto de calidad y se enmarca en la estrategia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada para actualizar el equipamiento de sus servicios. La inversión en el nuevo ecógrafo ronda los 60.000 euros. Durante el pasado año, la unidad del dolor de Motril atendió a unas 3.300 consultas, de las que cerca de un millar requirieron técnicas intervencionistas. El servicio de anestesiología y reanimación prevé incrementar de forma notable este tipo de procedimientos gracias a la incorporación del nuevo equipo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La parlamentaria andaluza del PSOE, María Ángeles Prieto, ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare si la oferta de 1.500 euros diarios por guardia es la solución planteada para reforzar el hospital de Motril durante el verano. La petición se produce tras la difusión de mensajes en redes sociales en los que un directivo supuestamente asegura tener un encargo de Sevilla para rescatar al hospital de Motril mediante la incorporación de médicos con una remuneración elevada y dietas. Prieto ha cuestionado que este procedimiento forme parte del plan de refuerzo extraordinario anunciado por la Junta para el centro hospitalario y ha reclamado que se explique cuál es realmente dicho plan. A su juicio, si la contratación mediante estos llamamientos es la estrategia prevista, demostraría una absoluta improvisación en la gestión de los recursos sanitarios. La socialista también ha criticado el coste que supondría para la sanidad pública pagar estas cantidades y ha defendido que una planificación adecuada de las plantillas, con contratos dignos y estables, habría evitado tener que recurrir a estas medidas. En ese sentido, ha recordado que ya se había denunciado que la plantilla del Hospital Santa Ana se encontraba bajo mínimos. Vamos a escuchar a la parlamentaria María Ángeles Prieto.
El SAR recluta médicos por WhatsApp para rescatar las urgencias del hospital de Motril. Después de negar la situación de colapso, después de negarse a reforzar las plantillas, después de no ofrecer contratos dignos y a tiempo, después de permitir que los médicos recién terminados se vayan a otros hospitales, a otras comunidades autónomas o a la privada, ahora ya la situación es insostenible. Tanto han asfixiado al hospital de Motril que es que se muere. Y la única solución que se le ocurre al SAS, a la Consejería de Salud, a la desesperada ahora, es hacer un llamamiento por WhatsApp para reclutar médicos que quieran hacer guardia en el hospital de Motril, ofreciéndoles 1.500 euros por día por guardia. Eso supone más de 45.000 euros al mes por cada facultativo.
Prieto ha reclamado a la Junta que haga público el contenido del plan de refuerzo y detalle cuántas plazas se han ofertado, cuántos profesionales se prevé incorporar, qué presupuesto tendrá y cuál será el calendario de contrataciones. También ha subrayado la especial presión asistencial que soporta el hospital durante el verano, cuando la población atendida en la costa tropical prácticamente se duplica. La parlamentaria ha cuestionado además quién financiará los incentivos ofrecidos a los médicos y si estas retribuciones extraordinarias se aplicarán también a los profesionales que llevan meses trabajando en condiciones difíciles para mantener el funcionamiento del hospital. A su juicio, la ciudadanía tiene derecho a saber si existe una planificación real o si se están adoptando medidas de última hora ante un problema que asegura llevan meses denunciando profesionales, sindicatos y usuarios. Por último, Prieto ha pedido explicaciones sobre quién dio el supuesto encargo para rescatar al hospital de Motril y si el viceconsejero de Salud, Nicolás Navarro, conocía la situación del centro. La socialista considera que si el hospital ha llegado a necesitar estas medidas extraordinarias, la Junta debe explicar las causas del deterioro y las responsabilidades derivadas de una gestión que, en su opinión, no ha permitido planificar adecuadamente las necesidades de personal. La costa tropical se supera y durante el pasado mes de julio ha registrado casi un 90% de ocupación en sus hoteles y apartamentos turísticos. Estos son datos de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada. La capital, por otro lado, ha sufrido una ligera merma y se ha quedado en un 55%, lo que supone algo menos que lo alcanzado en el mismo periodo estival del año 2025. En el caso de la capital nazarí, subrayan desde esta federación una diferencia entre la llegada de turistas a hoteles con piscina a los que no tienen piscina, ya que los primeros alcanzan algo más de ocupación. La federación también expone que los precios de los alojamientos en la capital han descendido durante julio y las viviendas de uso turístico también han bajado su precio debido al crecimiento de alerta alojativa. Para la organización que representa la hostelería y turismo de la provincia de Granada, las continuas olas de calor, amplificadas en las noticias, han espantado mucho al cliente hacia zonas más frescas o de interior. De otra parte, la costa tropical sí ha tenido una alta demanda de alojamiento durante julio, que ha rondado el 90%, un poco por encima del 88% del año pasado, y además ha visto cómo se han elevado los precios sobre un 7%. Las zonas de interior de la provincia de Granada han mejorado en general respecto al año pasado y han registrado una ocupación alojativa del 55%, si bien los fines de semana se ha llegado casi a la plena ocupación. Por último, desde la Federación de Turismo destacan y valoran las iniciativas recién anunciadas por la estación de esquí de Sierra Nevada con motivo de la observación del eclipse solar y de las Perseidas, que previsiblemente dará lugar a una alta ocupación tanto en la estación como en municipios próximos.
Redacción Costa.
El ayuntamiento ha abierto la licitación de 10 nuevos puestos en la planta baja del mercado municipal de San Agustín, que estarán destinados a actividades gastronómicas y de gastrobar. La iniciativa busca ampliar la oferta actual del mercado, centrada principalmente en la venta de productos frescos, incorporando espacios para la degustación de alimentos elaborados en el propio establecimiento. Los puestos se distribuyen entre los dos patios del mercado, 6 en el patio del pescado, 8, 13 izquierda, 13 derecha, 17, 18 y 20, y 4 en el patio de carne, frutas y verduras. Son los puestos 21, 22, 23 y 25. La concesión tendrá una duración de 6 años con una posible prórroga de 3 años. El plazo para presentar las ofertas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. La adjudicación se realizará mediante 3 sobres que incluirán la puja por el puesto, la propuesta económica y una memoria explicativa de la actividad que se pretende desarrollar. El ayuntamiento pretende con esta medida diversificar la oferta y seguir adaptando el mercado a nuevos modelos gastronómicos. La concejal de Comercio, Salud y Consumo, Susana Peña, ha destacado que la iniciativa pretende dotar de mayor vida y actividad al mercado de San Agustín y ha animado a los interesados a participar tras el éxito de los anteriores puestos gastronómicos. La información sobre la licitación puede consultarse en el BOP de Granada, en la sede electrónica y en la web del Ayuntamiento de Motril. El coordinador de Vox en Motril, Emilio Martín, criticó el intercambio de reproches entre PP y PSOE sobre la tasa de basuras, al considerar que ambos partidos están ocultando a los vecinos la verdadera responsabilidad política de este nuevo impuesto. Para Vox, el portavoz del PP local, Juan Fernando Hernández, dice la verdad cuando afirma que la obligación de implantar esta tasa deriva de la Ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, omite deliberadamente explicar que esa ley no surge de la nada, sino que responde a la transposición de la normativa europea impulsada dentro del Pacto Verde Europeo y de la Agenda de Economía Circular promovida por la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, perteneciente precisamente al PP europeo, agrega el líder de Vox en Motril. El PP quiere hacer creer ahora que todo es culpa del PSOE, cuando durante años ha apoyado en Bruselas las políticas que han servido de base para que esa tasa termine llegando a todos los ayuntamientos de España, señala. Vox apunta que la reforma de la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea incorporó el principio de quien contamina paga como uno de los pilares de la política europea de residuos y posteriormente España decidió desarrollar ese marco mediante la Ley 7 de 2022, cuyo artículo 11 obliga a las entidades locales a establecer una tasa o prestación patrimonial específica que cubra el coste íntegro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Vox señala que el PP ha respaldado reiteradamente en las instituciones europeas el conjunto de normas que desarrollan el Pacto Verde Europeo y la Economía Circular, junto con los socialistas, verdes y otros grupos favorables a esas políticas. Asimismo, expone que durante la tramitación de esta ley en España, el PP optó por abstenerse tanto en el Congreso como en el Senado, permitiendo su aprobación, mientras Vox votó en contra desde el primer momento por considerar que suponía una nueva carga económica para familias y empresas y exigiendo su derogación, así como la revisión de todas aquellas normas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030. El bipartidismo vuelve a representar el mismo teatro de siempre. En Bruselas votan prácticamente lo mismo y después, cuando las consecuencias llegan a los ciudadanos, unos culpan a otros para intentar eludir su responsabilidad. El tasazo de basuras no es un accidente ni una decisión aislada, es el resultado de años de políticas compartidas entre PSOE y PP, consideran desde Vox Motril. Concluyen que mientras unos intentan culpar exclusivamente a Madrid y otros al ayuntamiento, la realidad es que ambos han contribuido a que hoy vecinos y comercios de Motril tengan que pagar una nueva carga económica. Solo Vox se opuso desde el principio tanto a la normativa española como al modelo político que le inspira, concluyen desde esta formación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta el Muñécar, donde el Ayuntamiento ha renovado la imagen de la rotonda situada en la confluencia de la avenida Rey Juan Carlos I y Hurtado de Mendoza, uno de los principales accesos y puntos de mayor tránsito del municipio. La actuación ha incluido mejoras en la iluminación ornamental y en el ajardinamiento, con el objetivo de ofrecer un entorno más cuidado y atractivo. Los trabajos han incorporado un modelo de jardinería más sostenible, basado en la utilización de malla antihierbas y piedra decorativa, que permite reducir el consumo de agua y las necesidades de mantenimiento en las zonas verdes. A ello se suma una nueva iluminación ornamental para mejorar la imagen del espacio durante todo el año. La intervención también se ha extendido a otras cuatro jardineras situadas a lo largo de la avenida Rey Juan Carlos I, dos de ellas en dirección al Colegio Río Verde y otra en sentido hacia la playa Puerta del Mar, completando la mejora de este importante eje urbano. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que estas actuaciones forman parte del objetivo municipal de mejorar progresivamente los espacios públicos y proyectar una imagen de municipio moderno, limpio y bien mantenido, al tiempo que se optimizan los recursos y se reduce el consumo de agua. Por su parte, el concejal de Jardines, Carlos Ferrón, ha señalado que este modelo ya se ha aplicado con buenos resultados en otros puntos del Muñécar, como la Acera del Pilar, la Carrera de la Concepción, el Parque Mediterráneo y la rotonda de la Avenida Europa. También ha puesto en valor el trabajo de los servicios municipales de jardinería que han ejecutado las actuaciones con recursos propios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar durante el mes de agosto de las numerosas fiestas patronales que se celebran en los distintos municipios de la comarca, y que la convierten en un destino lleno de vida, tradición y actividades para todos los públicos. El presidente del ente, Rafael Caballero, ha destacado que agosto es uno de los mejores momentos para conocer la identidad de la costa tropical, ya que cada pueblo vive con especial intensidad sus fiestas patronales, manteniendo vivas unas tradiciones que forman parte, dice, de nuestro patrimonio cultural y al mismo tiempo ofrecen una magnífica oportunidad para descubrir la riqueza y diversidad de nuestra comarca. Caballero ha señalado que estas celebraciones representan mucho más que un programa de actividades festivas, ya que suponen un importante impulso para el comercio local, la hostelería y el conjunto del tejido económico, además de favorecer el encuentro entre vecinos y la acogida de los miles de visitantes que cada verano eligen la costa tropical para sus vacaciones. En este sentido, ha afirmado que cada municipio aporta su propia personalidad, sus tradiciones y su forma de celebrar, pero todos comparten el mismo espíritu de convivencia, hospitalidad y alegría que caracteriza a la costa tropical, una de nuestras grandes fortalezas como destino turístico, dice Rafael Caballero, quien, para concluir, anima tanto a los residentes como a quienes nos visitan este verano a que descubran la costa tropical al completo, más allá del municipio donde se alojen, donde, dice, encontrarán pueblos con encanto, tradiciones muy arraigadas y unas fiestas que reflejan la esencia de nuestra tierra, basada en una variada y rica gastronomía, un patrimonio milenario, playas de excelencia reconocida y una oferta cultural pensada para todos los públicos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Dentro del programa de actividades ambientales Salobreña Tierra Viva, hoy tiene lugar una ecocharla gratuita sobre cambio climático y crisis ecológica desde las 7:30 en el Parque La Fuente. La actividad estará a cargo del profesor de biología, experto en ecología y amante de la ciencia, Javier Valdés. Para el encargado de la charla, el cambio climático no admite discusión, ya que, dice, cada vez es más la evidencia científica sobre la claridad ante este fenómeno, cuyo negacionismo, dice, viene de la mano de ciertas élites que están vinculadas a determinadas formas de producir. La crisis ecológica es otro de los aspectos que abordará Javier Valdés en la charla, que él mismo ha explicado esta mañana en el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Aquí da para hablar, pero bueno, la crisis ecológica sería un concepto mucho más amplio, que tendría varias patas, una de ellas el cambio climático, pero hay otras muchas que se han estudiado y que estarían, digamos, muchas de ellas relacionadas con cambio climático, pero otras no. Por ejemplo, pues la contaminación por lo que llaman los científicos las nuevas entidades, ¿no? Es decir, las nuevas sustancias que echamos al medio ambiente sin ningún control, sin ningún test de seguridad y que luego vemos que nos repercuten de forma dañina. Por ejemplo, el problema actual que tenemos con los microplásticos, incluso con los antibióticos, con los derivados del teflón, que está provocando daño en la salud humana, daño en los ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras muchas cuestiones derivadas de cómo funciona la economía actual y qué daño le hace al medio, que no puede de alguna manera repercutir. Y no solamente es cambio climático, aunque evidentemente esta es una de las más graves.
Esta semana tenemos más actividades dentro de esta programación de Salobreña Tierra Viva. Por ejemplo, mañana hay meditación de la mano de Carmen Castilla. Será en la playa de La Guardia. Será una actividad gratuita a las 8 de la tarde. Ya el día miércoles 12, nueva ruta en kayak y paddle surf con snorkel. Y el día 13 llegan los ecocuentos, historias mitológicas bajo las estrellas alrededor del fuego con Mari Pimienta, pues en la playa Punta del Río a las 10 de la noche, con acceso gratuito también, tiene lugar esta nueva actividad que forma parte de Salobreña Tierra Viva, este programa de actividades ambientales. Ya estamos metidos en la agenda de Salobreña para estos próximos días, que nos vuelve a traer este jueves una actuación de música en los rincones, esta vez de la mano de Mujeres Mediterráneas, con su música fusión flamenco-árabe. Será a las 10 en las faldas del castillo. Actividad entonces que retorna tras la pasada semana de conciertos que tuvimos con Tropicalia. Otras actividades de la programación del municipio pasan por el Agosto Cultural de Lobres, hoy con actividad en el Centro Joven de la Villa, entre otras cuestiones, curiosidades de la historia del arte. Es uno de los asuntos que se aborda. Además, tenemos ya para mañana la gincana nocturna El Último Vampiro, desde las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Lobres. y el día 12 una charla sobre el eclipse solar, que será precisamente un rato antes de ese fenómeno a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Además, una excursión también para poder observar este eclipse. Son las propuestas del Agosto Cultural de Lobres en cuanto a municipios vecinos de la costa granadina. Tanto Almuñécar como Motril están inmersos en sus fiestas patronales. Y en ese sentido, dentro de una amplísima programación, destacan los conciertos gratuitos en las respectivas casetas municipales. En el caso de Motril, hoy es el turno a las 10:30 de la noche de Pepe y Vizio. Mañana a las 10 actuará Ana de Caro. El día jueves estará Marta Sánchez presentándose a las 10:30 de la noche, mientras que 091 será el protagonista el próximo día viernes a las 10:30 de la noche. Tenemos también para el miércoles el espectáculo infantil Viaje a Fantasía a las 10 de la noche. Y en lo que respecta al Muñécar, que comenzó ayer con sus fiestas patronales de la mano del Arrebato, hoy es el turno de Antonio José, estará actuando a las 11 de la noche en la caseta municipal. Mañana, Rosa López, la granadina, que fue protagonista en el primer Operación Triunfo, estará también sobre el escenario del ferial sexitano. Además, la orquesta Vintage también estará actuando en la jornada de mañana, ya pasada la medianoche. Y Laura Gallego es la protagonista junto a la orquesta La Tentación de la noche del miércoles. El jueves llegan Café Quijano, además del espectáculo musical infantil Las Guerreras K-Pop. El día viernes Sergio Contreras estará actuando, mientras que el sábado habrá Fiesta de los 80. Son las propuestas de los programas festivos que nos ofrecen esta semana intensísimos tanto Motril como Almuñécar, en el marco también de una actividad frenética que tenemos a nivel de ocio y cultural en el conjunto de la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera en la provincia predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del noreste, donde no se descartan tormentas por la tarde, polvo en suspensión, temperaturas sin cambios, localmente máximas en ascenso en el interior, con vientos flojos variables. Atención, porque la máxima aquí en la costa tropical sube hasta los 34 grados, la mínima se sitúa en 23. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.